Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros testimoniales enigmáticos. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que tal vez no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotras para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
Tengo la impresión de que muchos tenemos pláticas pendientes con personas que ya no están aquí. Ya sea porque se hayan ido demasiado temprano en nuestra vida, porque a lo mejor no conocimos a esta persona en vida, que esa es otra cosa que puede suceder, o simplemente porque pasó mucho tiempo y nos dimos cuenta de que había algo que se quedó ahí, que no dijimos, Daniel. Si tú pudieras elegir a una persona con quien pudieras hablar que ya no estuviera en este plano, que no estuviera viva, ¿con quién hablarías?
Definitivamente con mi bisabuela. ¿Tú?
¿Qué le preguntarías a tu bisabuela?
Ay, es que no sé qué le preguntaría. Más bien platicaría con ella, porque mi bisabuela falleció cuando yo tenía 4 años. Uh-huh. Entonces, me gustaría mucho hablar con esta figura que para mí era la figura de lo que tenía que ser una mujer adulta. Me gustaría mucho conocer a esa persona en mi versión adulta.
Es que, fíjate, yo pienso lo mismo. O sea, pienso que generalmente elegimos a nuestras abuelas como alguien con quien quisiéramos hablar. Sé que este es un lugar verdaderamente pop y muy común, pero había una serie hace muchísimos años que se llamaba Sabrina la Bruja Adolescente.
Claro.
¿Te acuerdas de,
sí,
de
por
Sabrina?
Supuesto.
Hay un episodio donde ella, si no me equivoco, cumple 15 o 16 años y su regalo, el regalo que le dan sus tías, que son brujas como ella, es un pase para que ella pueda hablar con quien ella quiera. Y entonces todo el episodio uno está pensando que va a hablar con, no sé, Elvis Presley, puede ser, con alguna celebridad, con algún actor, con alguna persona de su interés. Y efectivamente con quien termina hablando es con su abuela. Y yo haría lo mismo, o sea, o la bisabuela, o la abuela, o la abuelita, o aquellas mujeres u hombres que representaron mucho nuestra infancia, ¿no? Y que de pronto, cuando éramos niñas o niños, a lo mejor no sabíamos hacer las preguntas correctas o no sabíamos que teníamos ciertas dudas que ahora sería muy, muy conmovedor resolver, quizá.
¿Tú con quién hablarías y qué le dirías?
Es que siento eso, que hablaría con mi abuela, que era la persona más chistosa que yo llegué a conocer y nos reíamos mucho. Entonces, en algún episodio enigmático ya platicamos que cuando falleció mi abuela, alguien me fue a tocar la puerta. Yo digo, alguien podría ser algo y podría ser inclusive algún animal, un gato en la calle, pero alguien fue a tocar varias veces a la puerta como para que me fuera temprano a trabajar. Y entonces cuando yo abrí no había nadie, le dije, abuela, no tengo que trabajar hoy, ¿no? Me dieron el día porque tú ya no estás y ya me regresaron, miren, no volvieron a tocar, pero tocar, o sea, fueron golpes como muy fuertes. Y a mí me hubiera gustado regresar o por lo menos estar con ella unos momentos más y preguntarle como, si fuiste tú o cómo es allá, cómo estás, o simplemente reírnos. Creo que una risa más sería algo bello. Pero la idea de comunicarnos con espíritus tiene raíces no solo de la cultura pop, sino de los tiempos más antiguos, ¿no? De oráculos, de la antigua Grecia, porque durante el siglo XIX incluso sabemos bien que el espiritismo retomó un poco su significado o su auge tanto en Estados Unidos como en Europa e inclusive en México y América Latina, ¿no? Recordamos a Madero espiritista, recordamos a Sir Arthur Conan Doyle como una persona espiritista, a Tesla, muchos personajes que creían precisamente que podrían comunicarse eventualmente con los muertos, Daniel.
A mí me llama muchísimo la atención cómo el día de hoy la palabra espiritismo tiene esta connotación muy oscura y muy siniestra, pero en realidad siempre nos ha acompañado de mucho más cerca de lo que nos damos cuenta. Entonces, en el siglo XIX tiene este resurgimiento en Estados Unidos, en Europa, se va yendo a otras latitudes, como tú lo comentas, a México, a varias partes de América, y las sesiones de espiritismo comenzaron a volverse una cosa cada vez más común y también cada vez más juguetona. Entonces, aquí vamos a hablar de los primeros antecedentes de lo que es la Ouija, que justamente de eso se trata nuestro episodio testimonial de hoy.
La Ouija, cuando surge, Daniel, hasta donde yo tenía entendido, era un objeto que se había criticado mucho porque decían que era para embaucar a las personas, ¿no?
Pues es que hay varias teorías de su surgimiento. Lo que es muy curioso es que incluso es un invento que se patenta. Vamos por el principio. Llegan estos tableros parlantes que se convierten en una herramienta muy popular e incluso una herramienta fundamental en estas sesiones espiritistas. Y lo que se supone que pasa con estos tableros parlantes es que son utilizados para que los mediadores, los médiums de estas sesiones, reciban mensajes de espíritus a través de escritura automática.
Y a partir de eso es que llega el tema de la patente. Eso fue en 1890 con Charles Kennard y con Elijah Bond. Ellos patentan por primera vez el tablero de la Ouija, o por lo menos se quedan con ese como derecho a la Ouija, y después venden la patente a William Fuld. Él es ya quien impulsa la comercialización y quien de una u otra manera lo populariza. Que aquí es bien interesante porque hacia adelante en la historia de la Ouija, la patente es para los juguetes. O sea, actualmente creo, si no me equivoco, la patente de la Ouija la tiene Hasbro. O sea, es un juguete, entre comillas, entre las mayores comillas posibles, para niños, Daniel.
Qué bueno que llegaste a esto, porque a mí esto es algo que me llama mucho la atención. Y dije, seguramente Luisa sabe más al respecto, le voy a preguntar y quiero que los enigmáticos escuchen. Yo llegué a leer que Barbie, Pokémon, Marvel y todas estas marcas que son de juguetes para niños tienen sus tableros de Ouija y los han sacado a la venta como juguetes para niños.
Mira, aquí simplemente con hacer una búsqueda brevísima en internet vemos el tablero de Barbie, que es uno de los legendarios. Yo nunca lo he conseguido. Ni siquiera estoy tan segura que sea real o que sea parte de los memes. Si existe, lo necesitamos.
No, sí existe.
O sea, tú ya lo has visto. Es necesario. Necesitamos tener nuestro tablero Ouija edición lo que sea, ¿no? Porque mientras más se acerca a la cultura pop, creo que se vuelve más lúdico, como bien lo decías, más divertido. Había una leyenda alrededor de la palabra Ouija que no sabemos realmente si es o no es cierta, porque debo insistir en que la palabra Ouija tiene muchos significados, pero había quien decía que la palabra Ouija significaba buena suerte o buena fortuna, contrario al significado que tiene más adelante, que es un poco como el tablero maldito o la tabla de la mala suerte, porque te encuentras con demonios, etcétera. En un inicio, la palabra Ouija, en teoría, significaba buena fortuna, que fue más o menos por 1918, más o menos en los tiempos de la Primera Guerra Mundial y de la pandemia de gripe, que pues las personas necesitaban este consuelo, ¿no? Porque se encontraban en cambios sociales y efervescencia muy aguerrida, tal cual, en medio de la guerra, en medio de la muerte. Y parecía que la Ouija era esta especie de juego y de buena fortuna que les iba a cambiar la vida, ¿no? No sé bien cómo fue este tránsito en el que acabamos volviéndolo este juguete para niños que te mencionaba, pero me interesa la relación que los enigmáticos podrían tener con un objeto como este. ¿A ti te gusta o te asusta la Ouija?
Las dos, definitivamente. ¿A ti?
A las dos. O sea, tengo una fascinación, inclusive tengo tatuajes de Ouijas, o sea, tengo como toda mi personalidad. Me gusta pensar que se podría basar en una Ouija, porque nosotras, las personas que nos dedicamos a comunicar como tú o como yo, de una u otra manera, esa es nuestra misión, ¿no? Cuando hablamos de temas enigmáticos, pues de una u otra manera estamos invocando a los muertos o estamos convocando a que nos hablen y nos cuenten su verdad, por ejemplo, en los casos de true crime, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotras seamos un tablero que invoca al mal. O sea, más bien nosotros solo prestamos nuestra voz para otra cosa. Los enigmáticos tienen el día de hoy tres historias distintas que creo que podrían llamar mucho la atención de quienes nos escuchan. ¿Qué te parece si empezamos con Javi?
Vamos a leerlo.
Hola, me llamo Javi y soy de un pueblo de Castellón, España. Mi historia es que un día, cuando era adolescente, con un pequeño grupo de amigos, decidimos hacer la Ouija en la playa. Cuando estábamos en el tema, yo hice una pregunta. Si alguien nos oye, haced una señal. Y de repente, escuchamos un grito increíble que decía, ¡fuera de aquí! y el papel donde hicimos esta ouija se prendió en llamas y rápidamente se convirtió en cenizas. Todos salimos corriendo, aterrorizados. En aquella época, mis abuelos eran los encargados de la iglesia del pueblo, por lo que fui a casa de ellos. Cogimos las llaves de la iglesia y entramos a rezar y a santiguarnos con agua bendita. Nunca volvimos a hablar del tema con nadie, hasta ahora. Gracias por lo que hacéis. Sois geniales. Un beso para las dos.
Gracias, Javi, por compartirnos esta historia. Un beso de regreso para ti. Bueno, es que fuera de aquí es un mensaje muy claro. ¿Qué opinas, Luisa?
Bueno, además se prende en llamas el papel donde hacen una ouija. Vamos a intentar recopilar o rehacer los pequeños huecos que tiene este testimonio, Javi. Muchas gracias. O sea, lo que yo quiero entender es que ellos dibujaron una ouija en un papel. O sea, ellos no tenían una tabla ni nada. Ellos fabrican su propia ouija. En teoría, para que una ouija funcione, tiene que estar bautizada de ciertas maneras, ¿no? Así como que tú tienes que sacarla a la medianoche y dar las gracias a los espíritus que se van a acercar. Hay mil y un teorías de cómo puedes hacer que esta ouija se active, por así decirlo. Una de ellas es pararte frente a tu tabla o frente al papel que acabas de escribir y decir algo así como gracias por permitirme hablar con ustedes de una manera respetuosa cuando yo me despida. Se acabó, ¿no? Para justo evitar que haya espíritus malignos que pudieran acercarse. ¿Cómo se puede prender en llamas un papel en la playa y convertirse rápidamente en cenizas? Si lo vemos desde un punto de vista racional, quizá alguien estaba jugándoles una broma. Desde el punto de vista más racional, a lo mejor uno de los amigos se puso de acuerdo de alguna manera con alguien para que se escuchara este grito el fuera de aquí. Y a lo mejor mientras, quiero yo pensar, estoy tratando de hacer el testimonio racional, ¿no? Si un amigo dice, fuera de aquí, entonces todos voltean a ver de dónde viene el grito y en ese momento con un encendedor prenden llamas la hoja y yo, a mí me toca ver eso y yo me echo a correr. Pero la cosa es, por lo que quiero entender, están en una playa donde no había más personas alrededor. Entonces, esta es una teoría racional, pero creo que privilegia o gana la teoría de lo paranormal, donde no hay nadie a quien pudieran haber acudido para que les ayudara a hacer esta especie de juego de complot. ¿Cómo ves?
Pues mira, mientras vas desmenuzando así el testimonio y vas tratando de volverlo racional, mi mente está intentando darte la razón y decir sí, Luisa tiene razón.
Eso queremos
seguramente,
para no asustarnos.
Pero es que esto me suena, o sea, si yo veo esto, me echo a correr, me meto a la iglesia, no vuelvo a jugar ouija en mi vida.
Ahora bien, si uno no cierra la conversación y si uno no se despide y simplemente sale corriendo, no cierra la comunicación con el presunto espíritu. Que parte de lo que sabíamos es que en la ouija, más que espíritus, muchas veces eran demonios, ¿no? Los que intentaban, pues, engañar a los jugadores, porque como cada vez los jugadores son más jóvenes, en teoría los demonios, pues, intentaban hacer esta suerte de engaños y de planteamientos de, mira, soy un fantasma, cuando en realidad lo que soy es el diablo, ¿no? Esa es la tradición de la ouija. Entonces, incluso si les pasa esto, Javi, yo te recomiendo para la próxima no salir corriendo, sino decir adiós o poner, digamos, el puntero de la ouija en la despedida y ya de ahí echarse a correr. Con todo gusto echarse a correr. Hay otra parte del testimonio que dice que se fueron a la iglesia. Esto me impresionó mucho porque actualmente ya no podemos tomar las llaves de la iglesia e irnos a rezar. O sea, me parece que es un testimonio que viene de muchos años atrás.
Puede ser que de muchos años atrás, o también nos está hablando de que vive en un pueblo en Castellón, en España. Entonces, quizás es una cuestión de las comunidades, ¿no? Porque cuando son comunidades más pequeñas, sí existe una persona que es la encargada de la iglesia y pues tienes tus llaves para entrar.
Y te puedes ir a rezar y quizá en este caso a pedir un poquito de ayuda. Enigmáticos que nos escuchan, si tienen testimonios similares, compártanlos. Sí, Daniel, tú lo dices muy claro. Fuera de aquí es alguien que no quiere jugar contigo. Si no quieren jugar contigo, el juego no sigue. Esa es otra de las lecciones de la ouija. Nunca forzar una conversación con alguien que no quiere o con algo que no quiere hablar contigo. O a lo mejor iba a pasar algo en esa playa y les dijo fuera de aquí para que se protegieran o para salvarlos de otra cosa. No lo vamos a saber tampoco. Tenemos otro testimonio.
Este es el testimonio de Renata. Se los voy a compartir.
Hola, enigmáticas. Mi nombre es Renata y autorizo que lean mi historia y la compartan. Tengo una hermana gemela y cuando éramos pequeñas nos juntábamos con un grupo de chavos más grandes que nosotras porque nuestros papás siempre pasaban tarde por nosotras a la escuela. Y los chicos de grados más arriba se juntaban después de clases para un club de cine que hacían ahí mismo, en las instalaciones de la escuela. En una ocasión nos contaron que habían visto unas películas de terror. No recuerdo cuáles, pero el chiste es que estaban con que querían meterse a un lugar embrujado y jugar a la Ouija, y nos invitaron. En mi casa no creían en nada de fantasmas, y de hecho, mi papá solía burlarse y decir que esas cosas no existían, por lo que mi hermana y yo, muy valientes, aceptamos ir con ellos. Nos metimos a una casa de la colonia en la que dicen que mataron a una familia, y cuentan muchas historias de terror. Pero desde que yo soy chica, esa casa estaba abandonada y ni los perros callejeros se metían ahí. Éramos 8, y un compañero sacó de su mochila un tablero y comenzamos a hacer preguntas. Al principio todo era risa, pero uno de los chavos que iba preguntó si de verdad había fantasmas y se empezó a burlar. Dijo que no fueran cobardes y que si existían se manifestaran. De pronto toda la casa crujió, como si hubiera temblado muy fuerte, y empezamos a ver una especie de polvo gris, como unas nubes muy densas. Nos salimos súper asustados. Y cuando ya estábamos en la calle, me di cuenta de que mi hermana no estaba con nosotros. Me asusté un buen y empecé a gritar, «Mariana, Mariana», pero no contestaba. Me metí corriendo de nuevo a la casa y ahí la vi, tosiendo y tirada en el piso. La levanté y le dije que nos fuéramos. Cuando regresamos a casa de mis papás, nos regañaron horrible por salirnos sin permiso y por andar jugando con cosas peligrosas. Ha sido la única vez que los vi preocupados por algo relacionado con fantasmas. Mi hermana estuvo muy enferma durante casi un mes, con vómito y hasta se desmayó 2 veces. Afortunadamente, esto no pasó a mayores y se recuperó pronto. Lo que sí es que nunca quisimos volver a salir con este grupo de muchachos y aprendimos a respetar ese mundo que no entendemos. Actualmente, las dos somos muy aficionadas de los libros y películas de terror, pero eso sí, desde lejos y con todo el respeto posible.
Prepárate para un verano aterrador, porque estaremos acompañándote cada fin de semana con un archivo enigmático. Escucha cada domingo los mejores episodios de Enigmas sin resolver que puedas haberte perdido. ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Renata, gracias por compartirnos este testimonio que tiene de todo. Juventud, películas de terror, grupo de adolescentes, polvo de fantasma o de la muerte, ouijas, familia. Son de esos testimonios que tanto nos gustan. Yo me quedaba pensando en qué podían ser esas nubes de polvo o esos espectros de polvo, porque hay muchas concepciones en el arte con respecto a ello, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, se mete a cualquier navegador y busca fantasma de polvo, es una de las búsquedas más bellas que uno puede hacer entre fotografías de testimoniantes, por ejemplo, o pintores que han decidido plasmar a fantasmas y a demonios de esta manera. Yo sé que a lo mejor no estamos aquí para decir qué bonitos son los fantasmas o qué bellos son los demonios, pero la iconografía y la imagen alrededor de ello es increíble. Y por algo se hacen estas imágenes. O sea, por algo en el arte desde tiempos tan antiguos se plasmaba los espectros de esta manera. Entonces quizá estabas frente a una manifestación, tú y tu hermana gemela, de esta naturaleza. Y quizá también en este tema de la propia dualidad que tienen los gemelos, tu hermana se enferma y tú no, ¿no? Como en este contraste del yin y del yang, y no quiero decir el bien y el mal, sino que les afecta de una manera distinta. Este testimonio me recuerda a toda clase de cosas. Ahorita regresamos a ello, pero Daniel, ¿a ti qué te parece?
Es que yo no sé si lo compartes conmigo, pero el testimonio de Renata me parece tan completo que lo puedo ver como si fuera algo cinematográfico, como si fuera una película, una escena. Y justo como lo comentas, es visualmente muy atractivo, aunque me imagino que estar en ese momento debió de haber sido bastante aterrador. Es visualmente muy atractivo.
No vas a olvidar nunca que viste estas nubes de polvo que están relacionadas con lo espectral, con lo paranormal, con lo oscuro. A mí el referente inicial que me llega, y sé que este no es el referente que esperas quizá, Renata, cuando pienso en los fantasmas de polvo, es en los Usuwatari, de los estudios Ghibli, el hollín que camina y el hollín que es como esta especie de fantasma. Pero la razón por la que pienso en ello no es por el hollín que es tierno y que aparece en las películas de los estudios Ghibli, no, sino porque en Japón, por ejemplo, muchas de las representaciones artísticas de estos fantasmas eran con hollín y con polvo y con estas manchas como traslúcidas. Entonces de ahí es que en los Ghibli pues generan estas criaturas que me parece que también podría tener de una u otra manera algo que ver. Mis papás también eran personas, son personas bastante escépticas y no creen en nada relacionado ni con fantasmas, ni con ouijas, ni con muerte, ni con mucho menos. Yo recuerdo una vez que era mi cumpleaños e invité a todas mis amiguitas a jugar a ouija a la casa. Y mi papá, como ahora este video que circula en TikTok, que se ha vuelto muy viral, nos apagaba el switch de la casa y todas gritábamos y nos aventábamos y no puede ser, pero nunca vimos nada. O sea, con la ouija nunca tuvimos un encuentro tan, tan cercano o tan visual como este.
Por supuesto que me puedo imaginar a Luisa pequeña teniendo un cumpleaños de ouija, pero sí, claro. Creo que una cosa que habría que revisar de este testimonio, y Renata, si nos quieres compartir más al respecto, nos encantaría, es, nos dice que la casa crujió.
Sí.
Y después de eso llegó el polvo. Entonces, yo no tenía muy clara esta imagen hasta que tú la comentaste, Luisa. Yo más bien pensaba que era como polvo de la construcción.
Es que también podría ser. Sí. O quizá el polvo de la construcción cayó sobre algo que ellas no podían ver. ¿No? Como tal cual, como si dejas cierto polvo en el piso y después te encuentras huellas, si arrojas el polvo al aire como en este crujido de la casa, quizás se formen ciertas figuras que nosotros a simple vista no estamos viendo. Es un testimonio bastante interesante. Tenemos uno más enigmáticos que compartir con ustedes. Es el testimonio de Alicia.
Quiero decirles que soy fan de su podcast y tenía muchas ganas de escribirles, pero yo la verdad no tengo tantas experiencias con entes. Es por eso que le pedí permiso a mi mamá de contarles una historia que le sucedió a ella y pues me dijo que sí, pero que por favor no mencionara su nombre. Espero la disfruten. Cuando ella era jovencita, jugó a la ouija con un grupo de amigas suyas. Se juntaron en casa de una de ellas y se pusieron a jugar por pura curiosidad. Se les hizo costumbre, y cuando se juntaban para estudiar o para cualquier cosa, aprovechaban también para sacar la ouija y hacer preguntas. Una de sus amigas más cercanas acababa de perder a su abuelita. La mujer ya era muy mayor y murió en paz, rodeada por toda su familia. No había nada aterrador ni raro con su muerte, solamente el dolor de sus hijos y sus nietos. Y según lo que mi mamá me cuenta, en una de esas veces que jugaban, la ouija comenzó a ponerse muy personal con esta amiga y a revelar cosas que solo ella sabía, ninguna de las otras. Se empezaron a poner nerviosas y preguntaron si era un espíritu bueno o malo. Y lo que obtuvieron por respuesta fue el nombre Lucy, que era como toda la familia le decía a la abuelita que había fallecido. Esta chica hoy en día ya es una mujer adulta y sigue siendo una de las mejores amigas de mi mamá. Pero desde esa ocasión, decidieron dejar de jugar y mejor juntarse para hacer otras cosas que no molestaran a ningún espíritu. Yo, como les comento, no tengo muchas experiencias propias, pero ojalá en otra ocasión pueda enviarles las demás historias que le ocurrieron a mi mamá en su juventud, porque son muy interesantes. Gracias, enigmáticos.
Alicia, muchísimas gracias por compartirnos este testimonio. Muchísimas gracias a tu mamá también por prestarse a comunicar esta historia. Les mandamos un abrazo a las dos. A mí me da la impresión de que para muchas personas la primera vez de jugar la ouija es la última. Entonces,
sí,
me parece muy curioso este testimonio que se volvió como una costumbre entre amigas.
Bueno, a ver, lo que tenemos aquí como testimonio puede ser incluso un tanto peligroso. Aparentemente, y quiero pensar que esto se trata de la primera opción, la abuelita de la amiga de la mamá de Alicia se aparece a través de la ouija o se comunica con ellas a través de la ouija como para dar información o como para decir aquí estoy, ¿no? Como para hacerse presente. Sin embargo, no da palabras de cobijo ni da palabras que hagan sentir mejor a su nieta. Yo lo que siempre he pensado con estos temas es que por lo general esa persona con la que queremos hablar, que eso es con lo que arrancábamos este episodio, no va a ser la persona con la que hablemos. Y no quiero oscurecer u opacar esta historia que me pareció muy bella y, por supuesto, tiene esta parte muy conmovedora de las amigas jóvenes jugando juntas, convocando y de pronto pues encontrando al más allá. Sin querer enturbiar ese recuerdo, yo pensaría que había otra cosa. O sea, que había alguna otra clase de espíritu o quizá alguna otra clase de demonio que estaba haciéndose pasar por una abuelita, que las abuelitas, insisto, son las personas con las que más queremos hablar. Con eso empezamos el episodio. Y tenemos ese deseo ahí, pero gracias a ese deseo o a partir de ese anhelo, es que las otras criaturas o los otros seres que pueden entrar en estos objetos se aprovechan, ¿no? Y entonces dicen, ah, tú extrañas a tu abuelita, yo te voy a decir esto. Pero no te está diciendo aquí estoy para consolarte, te está diciendo información muy personal para que te sientas expuesto. Entonces, si yo estuviera jugando Ouija y obtengo una respuesta como esta, no la creería. O sea, no intentaría cuestionar a un espíritu o a un demonio, incluso lo que haría sería dejar de jugar. O sea, sería despedirme, como bien hicieron aquí, no volver a jugar porque seguramente estaríamos en presencia de algo que no es lo que nos está diciendo que es.
Es que lo hemos comentado ya en otros episodios e incluso tuvimos un episodio con Pedro Kominik en el que él nos lo explicó perfecto. Muchas veces lo que creemos que nos vamos a encontrar no es lo que nos encontramos y también cuando estamos metiéndonos a un terreno sobrenatural, pues podemos contactar con muchas cosas, no solo con personas que vivieron en este plano, sino con demonios, con cualquier clase de seres que no forzosamente tienen nombre y forma, sino que están ahí. Él utilizaba una palabra que a mí me pareció muy precisa. Él los llamó entes oportunistas.
Exactamente. Sí. Que se aprovechan, que llegan y dicen, estás frágil, necesitas cobijo, estás triste porque falleció alguien. Aquí es donde entro. ¿No? El cine creo que ha retratado muy bien, muy claramente esto en distintas películas. Caso más coloquial o caso más común, El Exorcista, en la publicación y en la adaptación cinematográfica, donde en un inicio la joven Regan está hablando con el Capitán Howdy. Y no es el Capitán Howdy con quien está hablando con un demonio, está hablando con Pazuzu, ¿no? Entonces, cuando estamos pensando en estos nombres, tratemos de, inclusive si nos es posible, si van a jugar a la Ouija, asegurarse de que están hablando con quien creen que están hablando. No sé cómo, o no quisiera yo averiguar cómo, más bien, preguntarle su nombre a un ente, a un espíritu, sin comprometerme a nada, porque esa es la otra. Generalmente cuando decimos los nombres o cuando pedimos cosas o empezamos a platicar, podemos meternos en más problemas. La pregunta siempre queda en si la Ouija es un juego para niños o es un juego para adultos o no es un juego.
Tú ya en tu adultez, en tu Luisa del día de hoy, ¿jugarías a la Ouija?
No, ya no. No, me gustaba mucho, pero después de ver tantos casos y de platicar con tantas personas al respecto, a mí me dio como mucho, no miedo, sino respeto y distancia, como lo decía en el testimonio anterior Renata. O sea, como que me atrae mucho, pero prefiero hacer las cosas con respeto y con distancia para no meterme en demasiados problemas. Todo lo que tiene que ver con libros que son proféticos, que puede ser el famosísimo juego del libro rojo, que no necesita ser un libro rojo para ponerse a platicar, como puede ser la Ouija, como pueden ser algunos péndulos. Pienso que es necesario hacerlo con las personas que saben hacerlo bien y que tienen muchos años experimentándolo. Yo no conozco, y estamos en 2024, a un maestro o maestra de la Ouija. Pero si los hay, enigmáticos, por favor escríbanos y cuéntenos su testimonio, porque creo que sería muy interesante seguir complementando estas historias.
Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euphoria, la página de YouTube de Euphoria Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show desde donde sea que nos escuchen para no perderse ni un momento de Enigmas sin resolver.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Y nos espantamos en el próximo episodio.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento noticias, deportes, crímenes y más de Euphoria Podcast. Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.